En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE, en este 30 de abril a esta hora. Como siempre, te contamos la vida de la iglesia que peregrina en Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Acompañar personas y atender sus necesidades lo entiendo como la manera de dar sentido a mi humanidad. Pero tal vez lo más importante esté siendo descubrir cómo escucharlas y acogerlas, tratando de no juzgarlas. Es reconocer algo a lo que el Señor me llamaba y no le había dado una respuesta clara. Es decir, sí a una vocación orientada al servicio.
Es Federico, voluntario en el Hogar Santa Rita para personas sin hogar. Esta semana ofrecía su testimonio en la Catedral de la Almudena, en la misa de preparación al Corpus Christi, al Día de la Caridad, junto con las personas que colaboran en Cáritas Madrid. Como recordaba en la convocatoria el vicario episcopal para el desarrollo humano integral y la innovación, José Luis Segovia, esta institución y quienes la conforman son un foco de fe, de luz y de esperanza para muchas personas y familias que construyen así una sociedad más fraterna, justa y solidaria, de los que prestan su ayuda a los que la reciben. En este sentido, también escuchamos ese día casos como el de Luis Javier, colega de profesión, un venezolano que tuvo que huir de su país. Al llegar aquí, tocó las puertas de la parroquia de Santa Irene y desde ahí cambió su vida.
Gracias a mantener la fe y la esperanza y a la familia de Cáritas, hoy día puedo decir con muchísimo orgullo que me han recibido como un voluntario, como un periodista que soy, agradeciendo mucho y poniendo la experiencia de 18 años de carrera profesional a esta gran organización, a la que no tengo más que bendecir y agradecer y que sigan haciendo las cosas como las hacen, dando esperanza, amor y ejemplo a quienes más lo necesitan.
En su homilia, el arzobispo de Madrid insistía en algunos aspectos que aborda también esta semana. Por cierto, en su carta semanal, El amor de Cristo toca y cambia tu corazón. Dice el cardenal Osoro que en la lógica del amor, la Iglesia de Madrid camina consciente de que servir a Dios y al prójimo no es algo abstracto o teórico. No se trata de hacer planes o discursos, sino de encontrar el rostro de Cristo en los demás y servirlos en concreto. Por eso, agradecía en esta celebración la labor de los trabajadores y voluntarios de Cáritas Madrid que ofrecen ese mensaje a la gente a través de su vida. Porque frente a la tragedia es necesario volver siempre a empezar desde Dios y desde la solidaridad fraterna.
Somos capaces de afrontar situaciones diversas, diferentes, en momentos distintos, como habéis sido capaces vosotros de afrontarlo en este tiempo de la pandemia, los que estáis trabajando en Cáritas, en las parroquias, en Cáritas diocesana. Habéis vivido la creatividad, porque el amor es creativo, porque no mira para sí mismo, mira para los demás. Y mira para la misión, porque mira para hacer creíble la persona de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, queridos hermanos, por unir comunión con Cristo y misión. Son inseparables.
La labor de Cáritas, como dice nuestro arzobispo, es una luminosa transparencia del amor de Dios. Donación, agradecimiento y rostros que vuelven a sonreír, que recuperan la esperanza. Y lo más bello es que el rostro de Dios se hace visible, un Dios bueno cuyo atractivo es su amor hacia todos los hombres sin distinciones. Por eso, qué bueno es sentir la llamada, el golpe en el corazón, para descubrir en nuestra vida ese amor que derrama el Señor en nosotros y sobre todo cómo hacen posible que ese amor derramado también se comunique. Pues ahora, a la 1:36, nos ocupamos ya de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este espejo, en el Mediodía COPE, en este quinto y último viernes, último día también de este mes de abril. Comenzamos el repaso a lo más destacado de la actualidad informativa. El grupo de investigación Pensar una Universidad para el Siglo XXI de la Facultad de Filosofía de la Universidad Eclesiástica San Dámaso celebraba ayer un coloquio con el tema La situación de la vida universitaria en la sociedad actual, apuntes para nuestra reflexión, con una conferencia que impartía el rector de esta universidad, Javier Prades, quien recordaba que la vida universitaria no siempre tiene la presencia que merece.
La necesidad de preguntarnos por la unidad del saber. Estamos en un mundo hiperespecializado que, al atender a cuestiones muy específicas, muy particulares, a veces pierde de vista el conjunto. Y una segunda cuestión muy relacionada con esta y más difícil es que el saber en general en el mundo universitario se presenta ya de antemano como un saber secularizado, donde la relación del saber, de la actividad intelectual y académica no tiene nada que ver con la trascendencia de la vida, con la existencia de Dios y con todas sus implicaciones para las personas y para la convivencia humana.
Da'anan es la capellanía filipina en Madrid que surgió hace ya 25 años en la parroquia de Nuestra Señora del Espino, y esta capellanía, como te digo, creando así un espacio en el que ha crecido una hermosa comunidad, una bendición, como dice el párroco Jorge Domínguez, para esta parroquia y para toda la Iglesia de Madrid, porque da vida, fuerza y robustece la fe. Marcángelo Martínez es sacerdote y capellán de Da'anan.
La fe de los filipinos está muy vivo ahora. No es solo una comunidad, es una familia. Entonces, Da'anan significa hogar, porque Da'anan es no solo como estructura de la iglesia donde vamos a celebrar la misa, pero es una relación, es una familia, y creemos a crecer en esta fe.
Y te cuento también que el Papa Francisco reconocía el pasado sábado como mártires al sacerdote Vicente Nicasio, Renuncio Toribio y 11 compañeros de la Congregación del Santísimo Redentor en Madrid. Fueron asesinados durante la Guerra Civil. Además, el Santo Padre aprobó también el decreto que reconoce las virtudes heroicas de Amparo Portilla, laica valenciana y madre de 11 hijos, que se integró con su marido en la obra apostólica familiar. Esta realidad que se fusionó con otras en 1966 para formar el Movimiento Familiar Cristiano. También durante su enfermedad, un cáncer de pulmón, fue un ejemplo de fe. Murió el 10 de mayo de 1996 y su cuerpo descansa en la cripta de la Almudena en Madrid. Sus familiares y amigos narran anécdotas muy humanas y certifican sus virtudes vividas de forma heroica.
Ella se daba cuenta que estábamos poniendo todos los medios, pero quizá la voluntad de Dios era que ella se fuera. Pusimos todos los medios. Ella puso todos los medios por vivir, porque hasta el final lo echó por vivir, pero aceptando si Dios se la quería llevar. O sea, no se reveló en ningún momento, ¿no?
Y decía, con que una persona se confiesa acerca de Dios, vale la pena mi enfermedad. Y yo le decía, mamá, ¿no bastaría con un constipado? Y decía, vale la pena, es mucho más importante estar cerca de Dios que esto.
A veces le preguntó una hija que estaba triste y decía, soy muy feliz, decía, me quieren, todos me queréis mucho y Dios me da esto, pues yo, es lo que Dios quiere, yo lo acepto. Y se veía que no lo decía por decir, ¿no?, sino que lo sentía así.
Pues así hemos llegado a la 1:40. Enseguida vamos a seguir hablando de un beato, en este caso de la Iglesia, el venezolano José Gregorio Hernández, el médico de los pobres. En Madrid van a celebrarse estos días varias misas de acción de gracias por este motivo. En un instante te cuento todo ello con detalle en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE.
En Mediodía,
el Espejo.
COPE, estar informado.
Jerusalén, hija de la no lo sé.
La 1:42, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en el Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE, en este viernes 30 de abril.
Es un modelo de santidad comprometida con la defensa de la vida, con los desafíos de la historia y particularmente como paradigma de servicio al prójimo. Como un buen samaritano, sin excluir a nadie. Es un hombre de servicio universal.
Escuchabas al Papa Francisco en un videomensaje que se hacía público ayer, pues a la espera de la beatificación que va a tener lugar hoy en más o menos 2 horas en el Estadio Universitario de la Universidad Central de Venezuela, del médico José Gregorio Hernández, que su figura, bueno, pues puede ser desde luego un gran impulso para fomentar la unidad en este país y la reconciliación. Madrid también va a acoger diversas celebraciones como acción de gracias por esta beatificación, y voy a saludar y hablar de todo ello con el vicario parroquial de Santa María de la Caridad, sacerdote venezolano, presidente además de la asociación Una Mirada hacia Venezuela, Jesús Andrés Pérez. Hola, Jesús, ¿cómo estás?
Hola, bueno, buenos días. ¿Qué tal, Mario? Buenos días a todos los que nos están escuchando en estos momentos.
Bueno, encantado de saludarte. Oye, lo primero, un apunte, ¿no? Por si alguien no conoce la figura del desde hoy ya nuevo beato al que decía que se le conoce como el médico de los pobres. José Gregorio Hernández fue médico, ¿no?, allí en vuestro país, en un momento también complicado con otro virus, la gripe española, y él vino a Europa, ¿no?, a formarse para luego ofrecer también pues todo lo que había aprendido allí a sus compatriotas, ¿no?
Sí, ciertamente este hombre, pues, que vivió entre finales del siglo XIX y principios del XX, murió a los 54 años, también se formó en Europa, de manera especial estudió en Francia, tuvo una estancia en Madrid y regresó a Venezuela, pues, a aportar de lo que había aprendido, pero sobre todo a trabajar en medio de su pueblo, por los más pobres y los necesitados, y eso marcó una huella para el país porque es conocido el médico de los pobres, el médico que vivió entre el pueblo y sirvió a la comunidad, sirvió a los más necesitados. Por eso Venezuela le venera desde hace muchos años, una causa que fue introducida hace más de 70 años y que, gracias a Dios, se hace realidad hoy en día.
Y la verdad que su testimonio es muy actual, ¿no? No digo solo por las circunstancias que él vivió, sino porque su ejemplo también es testimonio, ¿no?, de esa iglesia samaritana en salida, misionera y sinodal, ¿no?, a la que nos convoca el Papa, al que escuchábamos precisamente al principio.
Sí, totalmente. Yo creo que fue un hombre, además, la gracia de que sea un laico, el primer varón venezolano que se ha llevado a los altares, pero que su testimonio de vida ya en aquellos tiempos ha sido un arrastre para toda la comunidad venezolana, para todas las personas que le siguen, que le veneran, por su entrega, por su cercanía, por esa compasión samaritana con los más necesitados, como usted ha destacado.
La comunidad venezolana, Jesús Andrés, es muy grande, muy numerosa aquí en España, en Madrid, por supuesto, ¿no? Por eso hablaba yo de varias eucaristías para dar gracias al Señor por esta beatificación. Una esta misma tarde en la parroquia Santísimo Cristo de la Victoria, ¿no?, que va a presidir el arzobispo de Madrid, y luego también la otra celebración mañana, creo, en Monte Carmelo, ¿no?
Monte Carmelo. Sí, ciertamente esta tarde, pues por petición de la comunidad venezolana en Madrid, hemos hablado con don Carlos, que muy gustosamente ha aceptado reunirse con nosotros para celebrar a las 7 de la tarde en la parroquia Santo Cristo de la Victoria, pues esta Eucaristía en acción de gracias, que es simplemente un agradecer a Dios por el testimonio y la vida de este hombre, pero una oportunidad para alentar la vida de los venezolanos, tanto los que están allí como los que están dispersos por tantos lugares del mundo. De manera puntual, en Madrid la comunidad venezolana ha crecido en estos últimos años y en España, pues por todas las provincias y comunidades estamos repartidos. Así que esta tarde es una oportunidad para reunirnos, congregarnos y celebrar con alegría este gran acontecimiento.
Vamos a decir que la celebración, por cierto, de mañana es en Santa María la Blanca, en el barrio de Monte Carmelo. Oye, decía yo al principio, Jesús Andrés, que eres sacerdote venezolano de la archidiócesis de Mérida. Viniste para estudiar, me parece, para formarte, echando una mano en la tarea pastoral. Pero no sé yo si debo interpretar, al ser ya vicario parroquial, que has echado aquí ciertas raíces, ¿no?, en la parroquia de Santa María de la Caridad.
Sí, nosotros como sacerdotes venezolanos somos enviados por nuestros obispos. En este caso, mi obispo es el cardenal Baltasar Porra, nos envió a Madrid, o también envía a Roma para estudiar, formarnos, prepararnos en diversas áreas y regresar pues a Venezuela a trabajar y formar a los futuros sacerdotes y a los laicos. En este caso, pues yo he venido aquí a Madrid y he hecho mi licenciatura en teología pastoral y ahora mismo pues he terminado mi doctorado y desde hace 2 años tengo el encargo de vicario parroquial en Santa María de la Caridad, como una manera de acompañar y ayudar también a las comunidades y a esta iglesia madrileña que nos ofrece esta oportunidad de estudiar, pero también de aportar de lo que nosotros conocemos y traemos desde América Latina, en este caso desde Venezuela.
Te hago la última. Si tengo bien el dato, la parroquia es sede de la asociación que presides, hablaba yo de una mirada hacia Venezuela, claro, brindando desde aquí todo el apoyo posible a tus compatriotas. Ahora, por ejemplo, estáis haciendo, creo, en el templo parroquial, una campaña, ¿no?, de recogida de medicamentos.
Sí, la asociación Una Mirada Hacia Venezuela pues ha nacido como el gran deseo de ayudar y acompañar a tantos hermanos venezolanos que están pasando necesidad. La asociación tiene como fin la cooperación internacional y estamos en estos momentos centrados en la recaudación de medicamentos para enviar allí. Esta tarde, en la parroquia Santo Cristo de las Victorias, pues el párroco ha aceptado hacer esta campaña de recogida y también de personas en el barrio, en Santa María de la Caridad, en la parroquia, en distintos lugares que nos van llevando sus medicamentos que les sobran, que están en buen estado y que son enviados allí para ayudar y paliar las necesidades de aquellos que más lo necesitan en estos momentos.
Bueno, pues vamos a tomar buena nota de esta beatificación que decimos va a comenzar dentro de más o menos 2 horas. Al final no ha podido presidirla el cardenal Parolin, pues por motivos obvios, ¿no?, de la pandemia, pero va a tener lugar en el estadio universitario de la Universidad Central de Venezuela. Y nosotros desde Madrid, pues vamos también a venerar a este santo. Vamos a tener una misa de acción de gracias, decíamos, esta tarde a las 7 en la parroquia Santísimo Cristo de la Victoria, para dar gracias por la beatificación de José Gregorio. Gregorio Hernández, el médico de los pobres. Muchísimas gracias por atendernos, Jesús Andrés Pérez, y nada, enhorabuena también por lo mucho que te toca.
A usted muchísimas gracias, y a todos cordialmente invitados a esta tarde, y en la parroquia Santa María de la Caridad de la calle Fermín Caballero, ahí estamos a la orden.
Toma muy buena nota, muchísimas gracias. Pues así hemos llegado a la 1:49, entramos ya en la recta final de este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE.
Tendremos que decir a nuestro mundo y a nuestro corazón que no se puede recortar en vidas humanas, que no se puede construir una sociedad sin poner todos los medios posibles para defender la vida en cualquier momento. Y defender la vida también significa asegurar que el trabajo no sea causa de víctimas. El trabajo es un bien de todos.
Es nuestro obispo auxiliar, Monseñor José Cobo. Durante la misa en la parroquia Virgen del Mar, celebrada el miércoles, en el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Todo ello además en esta víspera del Día Internacional de los Trabajadores, jornada en la que la parroquia Nuestra Señora de las Angustias va a acoger a las 11 de la mañana una Eucaristía que va a presidir el arzobispo de Madrid y que organiza el Secretario de Pastoral del Trabajo. Urge en este día pedir por todas las personas que sufren a causa del desempleo, cuyas condiciones laborales son paupérrimas. Bueno, voy a saludar y voy a hablar de todo ello con el director del Secretariado de Pastoral del Trabajo, con Juan Fernández de la Cueva. Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado de saludarte.
Igualmente. Oye, todos estos datos, 4 millones de parados, 700.000 en ERTE, el más de 1.100.000 hogares con todos sus miembros en paro, en fin, es muy inquietante, ¿no? Lo decías tú, Juan, en aquel encuentro, ¿no?, en la jornada diocesana del mes de marzo, que la pandemia haya convertido aún más, si cabe, el trabajo pues en un terreno más abonado, ¿no?, para la desigualdad económica y social.
Sí. Aunque el paro ya venía produciéndose, es como una cosa ya estructural, como que nos acompaña desde muchos años, el paro ha aumentado. En la primera etapa de la pandemia se perdieron 1 millón de trabajos. Además, no solamente el paro, sino que también la precariedad, la siniestralidad. Resulta que se contagiaron, sobre todo en la primera época, en la primera oleada, hasta verano, 70.000 personas del trabajo de hospitales, y que algunos además murieron, me parece que unos 70 murieron. Bueno, esto naturalmente que es la pandemia nos ha puesto de manifiesto la debilidad que tenemos ante el trabajo y cómo por trabajar algunos sin medios apropiados murieron.
Yo me acuerdo que en esta jornada traías tú a la luz unas palabras, la reflexión del profesor de economía Marcel Fatsams y su pronóstico sobre el impacto de la pandemia, ¿no?, en el futuro del trabajo, con muchos desempleados excluidos por la implantación de las nuevas tecnologías. Claro que la pandemia no es la causa esencial, ¿no?, sino la circunstancia que ha madurado el fruto de ese sistema económico que produce y alimenta, ¿no?, cada vez esta mayor desigualdad estructural.
Sí, la desigualdad se ha notado que ha aumentado, en que aquellas personas que no tienen acceso a medios de poder trabajar en su casa han tenido que estar retrasados, retrasar un poco más la dificultad que tienen de incorporarse a la vida, que hoy día, si no tienes esos medios de comunicación, si no tienes esos medios de los niños, por ejemplo, si no tienen los medios de un televisor, mejor dicho, un ordenador, una tablet, pues se quedan descolgados del colegio porque ha sido meses, fundamentalmente por colegio, por tablet. Eso es un detalle, y muchos más medios que a los que más han trabajado y tenían un trabajo esencial, porque si no nos traían la comida, si no nos en los supermercados no nos ponían todas las cosas para comprar, no podíamos sobrevivir. Claro. Bueno, pues esos no han sido los mejores pagados, sino más bien los trabajos menos remunerados.
Recientemente se celebraba, Juan, en nuestra archidiócesis también la vigilia de oración con los que sufren la crisis. Como decía en ese encuentro, bueno, también insistía en ello el obispo auxiliar de Madrid el otro día, ¿no?, en este contexto, los cristianos estamos llamados, ¿no?, a reconstruir la sociedad desde la humanidad. Él decía que no podemos quedarnos quietos, ¿no?
Sí. Sí, la Iglesia tiene esa misión, no por una decisión propia, no por un afán sociopolítico y por figurar, sino porque si no, no cumple con la misión fundamental que le ha mandado el Señor, como Jesús nos muestra en el Evangelio, que es hacerse solidario con los que sufren, ayudar a aquellas personas que están tirados en el camino, como la parábola del buen samaritano, y Jesús fue el primer samaritano. Entonces, eso es fundamental, y si la Iglesia no hace eso, pues no refleja auténticamente a Cristo.
Nos invita el Papa a redescubrir el valor, ¿no? La importancia, también la necesidad del trabajo para dar lugar a una nueva normalidad, ¿no? Esto que hablamos ahora tanto, en la que nadie quede también excluido. Y este año, Juan, toca tomar como ejemplo a San José, ¿no? En este año, digo, dedicado a él, tomando conciencia también de cómo el trabajo influye en la realización personal y en la familiar.
Sí, desde luego, los papas han insistido muchísimo, y ahora este papa ha puesto a San José en el primer plano de cómo él contribuyó a que su familia fuese adelante, en la cual estaba incluida Jesús. Porque el trabajo es algo personal, pero que tiene que ver con que una persona es normal que viva en sociedad y esté en familia, y a veces no está reflejado el trabajo con sueldos familiares, sino más bien, usted, si está casado o no, mire, es igual que uno soltero. Incluso a veces, sobre todo cuando están embarazadas, dicen, no, vamos, disimuladamente dicen, no lo vamos a contratar a usted, porque si lo dicen claramente, cae del delito, ¿no?
Claro. Mañana, con motivo de este Día del Trabajo, pues se ha lanzado un manifiesto, ahora más que nunca, Trabajo Decente, es la iniciativa, de Iglesia por el Trabajo Decente, que lanza, el manifiesto en el que se alerta, Juan, de cómo el impacto de la pandemia, decíamos, está debilitando, ¿no?, el derecho al trabajo. ¿En qué se insiste? ¿En qué, sobre todo, se hace especial énfasis en ese manifiesto de mañana?
Una es en ser sensible y darse cuenta en que esto del trabajo que está así en esa situación no es una normalidad que Dios quiere, no es algo que nos debemos acostumbrar y que debemos decir, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Es que ha venido el mal tiempo y ha venido... No, es que esto está provocado por un virus, el virus que no es el coronavirus, sino que un virus que consiste en, bueno, yo voy a ganar, gastar y gozar, y en eso está mi vida. Si eso lo tenemos en cuenta así, empezamos a funcionar mal y el trabajo se resiente, y que el trabajo es una mercancía más, una cosa más que se puede poner precio, pero sin tener en cuenta que la persona no tiene precio y quien lo hace es un trabajador. Ese tipo de cosas son necesarias. Y luego después por acompañar a los que están sufriendo el paro, pero también acompañar a los pequeños comerciantes, porque realmente ellos, aunque no sean, no se tienen como obreros, resulta que sí que son perjudicados, porque ahora mismo ellos son los primeros que han sufrido la ruina por los grandes, porque se lo han comido los grandes centros comerciales. Y acompañar a los comerciantes, a los pequeños comerciantes, sería con la ayuda de comprar en sus propios comercios y no ir solamente a los grandes centros comerciales, porque ellos son los pequeños comerciantes, crean más puestos de trabajo que las grandes empresas y los grandes comercios.
Está claro.
Entonces, acompañarles a ellos es decirles, yo opto por comprar en su comercio de barrio.
Pues como dicen las entidades de inspiración cristiana, sobre todo, que impulsan en España esta iniciativa Trabajo Decente, el derecho al trabajo está en riesgo, lo que supone que el pacto social entre en crisis y con ello pues la propia democracia. Todo además con esta pandemia cuyo impacto, como estábamos contando, pues está debilitando, empobreciendo, también precarizando y descartando a millones de trabajadoras y trabajadores. Todo esto se va a poner de manifiesto mañana y, por supuesto, se va a rezar por ellos en la parroquia Nuestra Señora de las Angustias, la celebración de la Eucaristía a las 11 de la mañana, presidida por el arzobispo de Madrid. Director del Secretariado de Pastoral del Trabajo, Juan Fernández de la Cueva, feliz Día del Trabajo, un abrazo fuerte.
Mucho gusto, encantado.
Ahora Antonio Rey sigue en el Mediodía COPE con más historias de este día. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Rafa Nieto, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.